Quiero invitar a todos a que en este momento elevemos nuestro corazón al Señor para darle gracias por el nuevo día, para darle gracias por la salud y por la fe. No se nos debe olvidar que hubo muchas personas en el mundo que anoche se acostaron y hoy no se levantaron. La vida es un regalo permanente. La fe es un regalo permanente. Así que con gratitud hacia el Señor, elevamos nuestro corazón, le bendecimos. A ti, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Y a ti también te pedimos, Señor, que por la abundancia de tu misericordia envíes el rocío, el regalo del Espíritu Santo sobre nosotros. Hoy particularmente te pido que mis palabras sean concordes con tu voluntad y propósito, y que cada uno de los que reciba estas palabras a través de Radio Betania en este momento pueda experimentar que se abren caminos. Esta intención la presento en las manos de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, amigos, queremos comentar sobre una realidad que afecta cada vez a mayor número de personas. Hablamos de la depresión. Yo quiero empezar haciendo una serie de aclaraciones que son muy importantes. Vamos a empezar hablando de lo que es depresión en sentido informal y de lo que es depresión en sentido formal. Luego hablaremos de lo que es una depresión clínica y lo que es una depresión anímica, simplemente anímica. Y por último, nos referiremos a las causas de estas distintas formas de depresión y, por supuesto, qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra situación, según cada caso. Empecemos hablando de depresión formal e informal. Decimos que hay una verdadera depresión o que hay una depresión formal cuando el estado de ánimo de una persona, de un modo continuo, esto significa días, ni siquiera horas, días, se mantiene en el rango del desinterés, la tristeza y con mucha frecuencia sentimientos de destrucción y autodestrucción. En cambio, una depresión, informalmente hablando, es un momento malo, es un momento en el que quizás uno siente que le faltan fuerzas, o un momento en el que uno se siente desanimado. Repito, la depresión en sentido informal es ese momento malo por el que estoy pasando, que puede durar minutos, horas, pero que en general difícilmente pasa de un día. Además, la depresión en sentido informal siempre tiene una causa más o menos identificable. Por decir algo, una persona que pierde al papá, a la mamá, a un ser querido, obviamente va a sentir tristeza, y a esa tristeza no hay que llamarla depresión en principio. Es la tristeza que responde a una pérdida. Una persona que ha roto con su pareja o que está en un proceso lamentable de separación no va a sentirse muerta de la alegría, va a sentirse triste. Entonces, la depresión informal tiene estas características. Desde el punto de vista temporal, es más breve y localizada, no es continua y tiene una causa identificable. Esa es depresión informal. En cambio, hablamos de una depresión formal cuando la persona, de un modo continuo, muy prolongado y prácticamente sin ninguna causa, se mantiene con ese estado de ánimo bajo. Hay tristeza, hay desolación, hay desinterés y hay sentimientos de destrucción y sobre todo de autodestrucción. Es algo muy serio, muy muy serio, la depresión formal. Hay que tener en cuenta que, por decirlo de una manera sencilla, todos tenemos el derecho de pasar por momentos malos. La idea que a veces se quiere popularizar, se quiere vender, esa idea de una persona que siempre está radiante, sonriente, no ve ningún problema en nada, nada le preocupa, nada le entristece, esa no es la vida humana. Recordemos lo que dice el libro del Eclesiastés: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para entristecerse, hay tiempo para fiesta, hay tiempo para luto. Es decir, que es normal que uno pase por momentos malos. Y esto es muy importante saberlo, porque hay personas que además de la depresión les da angustia. Porque dicen, bueno, pero ¿yo cómo puedo sentirme triste? Yo no debería sentirme triste. Yo no tengo el derecho de sentirme triste. Dios santo, acabas de perder tu trabajo. ¿Cómo no te vas a sentir triste? Tienes que darte, en cierto sentido, el derecho a sentirte triste. Miremos la vida de Cristo. Cristo tuvo sus momentos de profunda, profunda tristeza. Cuando iba llegando a la ciudad de Jerusalén, vio de lejos a Jerusalén y se sintió muy triste. Pero había una causa. La causa es la ingratitud del pueblo. Cristo se sintió triste, todo lo indica, cuando la muerte de Lázaro. ¿Cómo no se va a sentir triste una persona que quiere a su amigo y que lo pierde? Hay una canción carismática que en este momento resulta problemática. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Dice la canción. Quiere decir que entonces la persona carismática y la persona que tiene el amor de Dios literalmente no puede estar triste. Pues es que yo creo que esa canción se refiere a la tristeza que se apodera de ti, la tristeza que te encadena. Y lo que quiere decirnos esa canción es que esa tristeza que te encadena, que te aprisiona, que te asfixia, esa no puede llegar a tu vida. Pero yo creo que la persona que compuso esa canción, si pasa por uno de estos momentos malos que estamos diciendo, acaban de diagnosticarme cáncer, acabo de perder mi trabajo, lamentablemente van mal las cosas con mi esposa, hemos decidido separarnos por lo menos unos meses. No me venga a decir esa persona que entonces me acabo de separar de mi esposa, tengo un cáncer y estoy feliz. No, eso no es cierto. Lo que le debe suceder a la persona que tiene a Dios en el corazón es que aunque pasa por esos valles oscuros, siente la mano de Dios, no pierde la confianza en el Señor y finalmente sale adelante y sale en victoria. Pero acuérdate que uno pasa por parajes oscuros, aunque pase por valle de tinieblas, dice el Salmo. Quiere decir que uno sí pasa por momentos malos y es entendible que uno pase por momentos malos. Y uno no debe tratar de forzar la mente, forzar el ánimo. No, hay que pasar también por el momento malo. Y el momento malo también trae luz. Y el momento malo también te libera. ¿Cómo así? Claro, el momento malo también hace que tú te concentres en lo que es más importante, lo que es esencial. Recuperes tu núcleo. Todo esto que estoy diciendo pertenece a la depresión en sentido informal. La depresión formal, la que dura días enteros, con un sentimiento continuo de desolación, con un desinterés profundo y con sentimientos de destrucción o de autodestrucción, esa depresión formal es una cosa diferente. Pasemos a la segunda distinción. Hablábamos de que hay una depresión que es clínica y hay otra que es solamente anímica. Se parece mucho a lo que acabo de explicar. Debemos considerar como depresión clínica aquella que, por lo prolongada, por la falta de una causa clara, por lo acentuada, indica hasta cierto punto un peligro para la misma persona o para su entorno. Hay cristianos católicos me refiero, por supuesto, porque si una persona es cristiana pero no es católica, quiere decir que está negando una parte de la fe, pero ese es otro tema. Hay cristianos que sienten una especie de desconfianza de los profesionales de la salud en lo que tiene que ver con la salud mental. Una vez me consultaba, por ejemplo, alguien, si yo voy donde un psicólogo, ¿eso ofende a Dios? ¿No se supone que Dios es el mejor psicólogo? Y la respuesta es que Dios es el mejor psicólogo, y Dios es el mejor odontólogo, y Dios es el mejor médico. Pero si yo tengo un problema de una caries, no ofende a Dios de ninguna manera. No es una ofensa a Dios que yo le diga a ese doctor, atiéndame. Eso no es una ofensa a Dios. No es una ofensa a Dios que yo lleve el carro donde el mecánico. Y Dios es el mejor mecánico, ¿no? Dios hizo el hierro, Dios hizo el carbono, Dios hizo el aceite, Dios hizo todo. Pero yo llevo el carro donde el mecánico. Y hay una frase muy hermosa del libro eclesiástico en la Biblia. Al médico también lo hizo Dios. Entonces, la posición oficial de la Iglesia sobre esta materia es que sí hay un lugar para el médico en el plan de Dios. Sí lo hay. Y sí hay un lugar para el médico en lo que tiene que ver con estas necesidades psicológicas o de salud. Bueno, entonces le preguntan a uno, ¿en qué casos realmente se necesita ir donde el psicólogo? ¿En qué casos hay que ir donde el psiquiatra? Lo cual nos obliga a recordar qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra. Recordemos eso y después explicamos en qué casos hay que ir donde estos especialistas y por qué eso no es una ofensa a Dios. ¿En qué casos? Bueno, primero la distinción. Un psiquiatra es una persona que ha terminado estudios de medicina. Es un médico, básicamente, o una médico. No sé si se utiliza aquí la palabra médica, creo que no es frecuente. Es un médico, es una persona que ha terminado su medicina y que después hace una especialización en un conjunto de sustancias, de medicamentos que tienen una influencia en la parte química fundamentalmente del cerebro y por eso también en el comportamiento. Porque no se nos debe olvidar que nuestro cuerpo, y esto incluye nuestro cerebro, requiere de un delicado equilibrio de sustancias y un delicado funcionamiento desde el punto de vista eléctrico y electromagnético. Tu cerebro y el mío tienen en su funcionamiento normal multitud de operaciones químicas y también incontables operaciones y procesos eléctricos y magnéticos. Por eso a uno le pueden tomar un electroencefalograma. ¿Sí ves la palabra? Electro, ¿qué es? Electricidad. Encefalo, cerebro. Grama, un gráfico, un escrito. ¿Qué es un electroencefalograma? Es el registro escrito de actividad eléctrica y magnética de un cerebro. Le ponen unos electrodos, se llaman, en el cuero cabelludo y se registra la actividad eléctrica. Por ejemplo, en el caso de ciertos desórdenes como la epilepsia, hay problemas en la manera como se dan esos procesos eléctricos en el cerebro humano. Esa es la parte eléctrica, pero también hay una parte que es química, porque hay sustancias dentro del cerebro, sustancias que tienen una influencia en el comportamiento. Sin entrar en demasiados detalles, son sustancias como las dopaminas, las serotoninas. Ese tipo de sustancias son estimulantes. Y el cerebro necesita de esas sustancias. Y las produce también en ciertas circunstancias se producen en el cuerpo humano. Por ejemplo, el ejercicio vigoroso, que puede ser algo tan sencillo como caminar a muy buen paso, unos 20 minutos o más, eso produce ese tipo de sustancias, dopaminas, que en general tienen el efecto de mejorar el ánimo de la persona. Somos muy complejos, el cuerpo humano es muy complejo. Hay otras sustancias menos conocidas que tienen una gran importancia para el funcionamiento químico y eléctrico del cerebro. Por ejemplo, una sustancia de la que en general sabemos muy poco, yo creo, la mayoría de nosotros, el litio. El litio es muy importante para el cerebro humano y los niveles de litio que tenga tu cerebro son muy importantes para la conectividad eléctrica dentro del cerebro. De modo que una persona que tenga niveles demasiado bajos de litio va a presentar problemas de disociación de pensamiento y fácilmente puede tener alucinaciones. Eso quiere decir que si una persona tiene muy bajo nivel de litio, por la razón que sea, no entremos en más detalles, si una persona tiene muy, muy bajo nivel de litio, esa persona puede tener propensión a las alucinaciones. ¿Qué es lo que hace un psiquiatra? Un psiquiatra analiza ese tipo de respuestas eléctricas y ese tipo de equilibrios bioquímicos y eventualmente receta, si es del caso, y si la persona pues es responsable, que es lo que estamos suponiendo, receta aquellos medicamentos que van a ayudar a estabilizar la persona. Entonces la herramienta básica del psiquiatra son los medicamentos. Muchas personas consideran humillante tener que tomar medicamentos. Pero, ¿por qué lo vamos a considerar humillante si se trata de una descompensación que tiene este órgano que se llama cerebro, si para otras partes de mi cuerpo también a veces tengo que tomar medicamentos? Hay mujeres que tienen que tomar medicamentos por problemas de endometriosis. Hay hombres que tienen que tomar medicamentos por dificultades o por problemas de próstata. Hay hombres o mujeres que tienen que tomar medicamentos por problemas en el hígado. Distintos órganos de nuestro cuerpo pueden tener deficiencias o pueden presentar situaciones que requieren una estabilidad a través de medicamentos. Y eso no es ningún pecado. Eso no es ninguna humillación. Pero hay que hacer un diagnóstico serio y hay que recibir este tipo de tratamiento únicamente de aquellas personas que realmente saben lo que están haciendo y por qué lo hacen. Bueno, ese es el caso del psiquiatra. ¿Y el psicólogo quién es? El psicólogo es la persona que ha recibido una formación académica y práctica amplia para reconocer patrones de comportamiento, para reconocer historias de vida, para reconocer entornos y acciones dentro del entorno que pueden resultar potencialmente peligrosas o dañinas, no satisfactorias. Es decir, ¿un buen psicólogo qué es? Un buen psicólogo es aquella persona que sabe mucho de cómo somos los seres humanos, en nuestra manera de percibir, de motivarnos, de interactuar, en nuestras metas, en nuestras búsquedas, en el poder que el pasado tiene en nosotros. Hay muchas escuelas de psicología, pero ya te das cuenta que la diferencia principal entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psiquiatra mirará fundamentalmente tu organismo y sobre todo tu cerebro, y su arma principal van a ser medicinas, mientras que el psicólogo va a mirar tu historia, tu comportamiento, tus búsquedas, tus sueños, tus temores, y lo que va a hacer fundamentalmente es escucharte y también hablar contigo. Hay distintas corrientes en la psicología, algunas de las principales son las siguientes. Hay una psicología, una corriente psicológica que se llama psicoanálisis. El psicoanálisis intenta revisar el pasado, especialmente el pasado de infancia de la persona, para encontrar raíces de comportamiento que quizás están afectando durante toda una vida a alguien. El psicoanálisis no es tan popular ahora, ni yo tampoco lo recomiendo en primer lugar. Entre otras cosas porque la escuela psicoanalítica desde el tiempo de Freud le da enorme importancia a todo lo sexual, hasta el punto de mirar lo sexual casi como si fuera el factor definitivo. Y eso cada vez más nos damos cuenta que puede ser una exageración. Es verdad que la sexualidad tiene una enorme importancia en la vida humana, pero atribuir tanto a la sexualidad y esa especie de obsesión por Freud por cosas como lo que él llamaba el complejo de Edipo, pues daban a entender que prácticamente a los 6 o 7 años de edad ya quedó definida la psicología de una persona para el resto de su existencia. Eso parece excesivo. Pero bueno, la tendencia psicoanalítica es esa, es volver a la persona a las primeras etapas de su vida, tratar de examinar cómo resolvió sus conflictos afectivos o sexuales en esas primeras etapas y deducir de ahí qué le puede estar afectando. Otros criterios de diagnóstico populares en el psicoanálisis, por lo menos cuando estaba surgiendo esta escuela de psicología, son mirar los sueños y mirar los mecanismos de defensa y mirar los comportamientos repetitivos e involuntarios. Ese es el psicoanálisis. Hay otra escuela de psicología que mira estrictamente el comportamiento y que trata de modificar factores de comportamiento. Es decir, no se va tanto a la historia, por allá a la infancia, sino que más bien mira lo que hoy te está afectando y qué puedes cambiar tú hoy en tu entorno. Es la escuela psicológica más práctica de todas y se le suele llamar conductismo. Uno de los personajes más representativos fue un norteamericano de apellido Skinner, muy famoso. Hay que anotar que la escuela psicoanalítica en principio es atea. Esto también hay que decirlo. Freud era un ateo. Y hay que notar que Skinner es otro ateo. o era otro ateo. Esto es preocupante. Yo tengo un hermano que me imagino que un día también va a oír este programa. Somos muy buenos amigos, además de ser hermanos. Y él es psicólogo de escuela conductista. Pero mi hermano ha tenido todo un proceso de fe. Y él mira el conductismo simplemente como una herramienta, además no la única, una herramienta para ayudarle a la persona a mejorar sus condiciones actuales. Yo creo que si se mira la psicología de esa manera es muy útil. No una psicología todopoderosa, arrogante, que se cree dueña de todo en la vida humana, sino más bien un servicio que se quiere prestar al ser humano. Pero todo hay que decirlo, y la verdad es que los fundadores de la escuela psicoanalítica, fundamentalmente Freud y después Carl Jung, que se escribe con J, J-U-N-G, Carl Jung, ateos. Skinner, el de la escuela conductista, ateo. Otras escuelas, como escuelas humanistas, la de Rogers, por ejemplo, son un poco más amplias en sus diagnósticos. Miran, por ejemplo, el conjunto de la vida humana como una serie de etapas y miran cómo en cada etapa uno tiene que resolver distintos conflictos. Entra la parte sexual, pero entra también la parte de independencia, entra la parte de desarrollo personal, etc. Tal vez las tres escuelas más relevantes de la psicología son psicoanálisis, conductismo y humanismo. Hay una tendencia bastante fuerte en los psicólogos hacia el ateísmo. Y muchos psicólogos tienen una tendencia bastante fuerte, incluso si no son de escuela psicoanalítica, tienen una tendencia bastante, bastante fuerte hacia la parte sexual. Por eso, aunque yo no prohíbo y al contrario, sí recomiendo que se acuda al psicólogo en ciertos casos, y ya voy a decir cuáles son esos casos, aunque yo recomiendo eso, quiero hacer esta advertencia a nuestro pueblo católico. No vayan a cualquier psicólogo. Hay psicólogos que creen que el principio de toda solución es que la persona se libere y la supuesta liberación es una especie de desbocamiento, un desboque sexual. Y hay mucha morbosidad en eso. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso, sabiendo que un psicólogo puede hacer mucho bien, también hay que saber que puede hacer mucho mal. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucha claridad sobre cuáles son los principios y las convicciones de los doctores a donde ustedes van a ir. Pero es que esto vale para todo, ¿no? Esto vale para todo. Esto vale también para las situaciones de salud en el resto de nuestro cuerpo. Yo he contado en otras oportunidades lo que le sucedió a una amiga mía colombiana radicada en Inglaterra. Ella fue a hacerse un chequeo. Estaba embarazada. Fue a hacerse un chequeo de, pues normal, control prenatal. Y lo que le dice el médico es, existe una posibilidad de 60% de que el bebé venga mongólico. ¿Lo matamos? Así. Es decir, uno tiene que saber que los profesionales de la salud a veces se sienten dueños de la vida humana. Y eso pasa con médicos y pasa con psicólogos. Pero es que si incluso pasa con sacerdotes también. No me refiero únicamente al caso de sacerdotes corruptos, que uno que otro caso puede darse, sino me refiero a sacerdotes que no enseñan la doctrina de la Iglesia. Así que uno siempre tiene que, cuando uno va a ir donde el sacerdote, cuando uno va a ir donde el psicólogo, cuando uno va a ir donde el psiquiatra, uno tiene que saber qué principios tiene esa persona. Como comentábamos en uno de estos talleres de estos días, uno tiene que saber si es una persona que tiene temor de Dios, si le importa a Dios. Una persona sin escrúpulos es muy peligrosa. ¿Dónde la pongas? ¿Dónde la pongas? Si es un banquero sin escrúpulos, pues hará daño ahí donde está. Si es un político sin escrúpulos, hará daño ahí donde lo pongas. Si es un médico, un psicólogo sin escrúpulos hará daño. Pero el problema no es la medicina, el problema no es la psicología. El problema es que la persona tiene el corazón dañado. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, ya hemos explicado que hay una depresión formal, que es la que dura días enteros, que supone una tristeza prácticamente permanente, una desolación y desinterés casi total, y además acompañada de sentimientos de destrucción o muy frecuentemente de autodestrucción. La depresión en sentido informal es cuando uno dice estoy como depre, que básicamente quiere decir estoy pasando por un momento malo. Hemos explicado que en cierto sentido uno tiene que devolverse el derecho a pasar por momentos malos porque la Biblia también muestra eso. La Biblia también muestra que uno pasa por parajes oscuros y que no tiene que simplemente angustiarse como diciendo yo nunca debería estar triste, a mí nunca debería pasarme nada. Hemos explicado también, o estamos explicando también, la diferencia que hay entre psicólogo y psiquiatra, qué hace cada uno de ellos, qué bienes nos pueden traer y también qué peligros si nos metemos con el doctor o doctora inadecuados. Es el momento de hablar cuándo sería recomendable ir donde uno de estos especialistas de la salud mental. Yo voy a mencionar cuatro escenarios en los que yo considero que es bueno ir donde una de estas personas. Cuatro escenarios. Primero, que tal vez es el más, llamémoslo inocente tal vez, dificultades de aprendizaje. Antes, significa 30, 40, 50 años atrás, cualquier dificultad de aprendizaje se solucionaba con castigos. Pero hay que ponerle comillas a eso. Se solucionaba entre comillas, castigando. Y se cometieron demasiadas injusticias con demasiados niños y demasiadas niñas. Este niño no pone cuidado, pues a castigarlo y a golpearlo. No necesariamente. Hoy me parece que somos en general más humanos en eso. Hay casos de niños, yo conocí un caso de una niña que supuestamente era distraída y la profesora la tenía por la niña más distraída y la mamá la humillaba porque usted no hace nada en ese colegio. Hasta que a alguien se le ocurrió, oiga, la niña sí está viendo el tablero. La niña tenía problemas en los ojos. La niña se cansaba extraordinariamente porque la tenían hacia la mitad de un salón que era bastante grande, un salón de clase, y al principio ella lograba con esfuerzo, con sus ojitos, lograba leer lo del tablero, después se le cansaban los ojos y ya no podía leer más. O sea, imagínate el infierno que estaba viviendo esa niñita. Ella no alcanzaba a leer el tablero, no entendía lo que estaba pasando. La regañaba la profesora, la regañaba la mamá, la humillaban en el colegio y su problema eran sus ojos. Entonces, muchas veces necesitamos diagnósticos de esa clase. ¿Tus hijos están oyendo bien? ¿Tus hijas oyen bien? Problemas de oído, problemas de la vista, problemas de atención, problemas de familia. Muchas veces sucede que la mejor manera de encontrar que una familia tiene problemas es ver que el niño no responde en el colegio. Esto es muy triste, pero es una realidad. Una cantidad de niños que la profesora dice, este niño no se concentra, pero a ninguna hora del día. Y casi siempre lo que toca hacer es llamar al papá y a la mamá, entonces dicen, sí, es que nos la pasamos peleando. Y el pobre niño tiene la cabeza quién sabe dónde, porque él no entiende su mundo. No entiende cómo el hombre que él más ama, que es su papá, maltrata a la mujer que él más ama, que es su mamá. Él no logra meter eso en la cabeza. Entonces, muchas veces se necesita ayuda psicológica para problemas de aprendizaje. Además, hay toda una serie de circunstancias, hay toda una serie de cuadros que se presentan en los niños. Acuérdate los problemas de dislexia, por ejemplo. ¡Ay, este es un niño perezoso! Es que no lee, es que él es así, es que es igual a su papá. Mire primero qué es lo que está pasando. Quizás tiene problemas de dislexia. Hay problemas de pronunciación. Hay problemas de percepción. Hay problemas orgánicos en los ojos. Entonces, necesitamos de especialistas de la salud para no maltratar injustamente a estos niños. Un buen psicólogo, sobre todo si tiene esta formación amplia, puede hacer muchísimo bien, por ejemplo, en un colegio. Así que ese es un caso en el que hay que proceder así. Y yo voy a decir algo que es antipático en el ambiente de la renovación carismática. Imaginémonos el caso de esa niña que no puede ver el tablero. Imaginémonos el caso de un niño que tiene problemas de litio, como ya dijimos. Un niño con problemas severos de litio puede presentar alucinaciones. Los niños tienen alucinaciones también. ¿Qué es una alucinación? Es la sensación de percibir algo que realmente no existe. Y entonces el niño dice que lo asustan. Y entonces llevan al niño para que el padrecito le ore. Padre, ore por este niño que dice que lo asustan. Y por supuesto, si a mí una mamá me dice que yo ore por un niño, yo oro por ese niño. Y está muy bien que hagamos oración y todo eso es precioso. Yo tengo fe en la oración. Ustedes me conocen, por favor. Yo tengo fe en la oración. Pero ¿qué tal que el niño esté teniendo problemas de alucinaciones por niveles complicados de litio? ¿Qué pasa ahí? Pues que el niño va a seguir teniendo alucinaciones y entonces la mamá empieza a pensar que el niño está poseso y que al niño le hicieron algo y que hay un maleficio y no es nada de eso, señora. Entonces fíjate cómo hay diagnósticos que son importantes. Bueno, casos en los que necesitamos estos profesionales, problemas de aprendizaje. Otro caso, quiero mencionar cuatro, dije. Problemas de aprendizaje es uno. Segundo, las adicciones. Conocemos casos de personas que se han liberado de adicciones en una noche de oración. Eso lo puede hacer Dios. Así como Dios puede hacer todo. Dios puede liberar de un problema de litio también. Pero no tenemos que obligar a Dios a que siempre haga lo que a nosotros nos parece. Entonces, Dios puede liberar en un seminario de sanación, en un seminario de parejas, en un encuentro de la mansión. Dios puede liberar a una persona de una adicción. Pero recuerda que Dios no está obligado a hacer siempre lo que a nosotros nos gusta o nos parece o ha hecho antes. Dios puede tener también otros caminos. Y con mucha frecuencia, las adicciones requieren de otro tipo de tratamiento para el cual la mayor parte de nosotros no estamos preparados ni tenemos tampoco las disposiciones de tiempo que son indispensables. No las tenemos. Date cuenta de eso. No las tenemos. Una vez más digo, el Señor hace su obra y el Señor puede liberar y el Señor puede quitar, sí. Pero en general, un problema de adicción, adicción es adicción al trago, adicción al juego, adicción al sexo, por ejemplo, a la pornografía, a la prostitución, el voyerismo, esa búsqueda de ver, de espiar, de tratar de ese tipo de obsesión. Y tantas otras obsesiones sexuales. La obsesión al licor, quiero decir el consumo constante, adictivo al licor. En general, como norma general, las adicciones requieren un tratamiento con especialistas, como norma general. Que Dios, a través de una oración, puede liberar, amén, y la gloria al nombre de Jesús. Pero no tenemos que imponerle ese camino a Dios. Yo me acuerdo de un amigo que hace años, pues nos pusimos a conversar y él tenía la costumbre de fumar, él era adicto al cigarrillo. Y unos que estábamos ahí alrededor le dijimos, ¿cuándo vas a dejar el cigarrillo, hombre? ¡Qué tontería! Te estás envenenando ahí, gastando plata. Y él sonrió y dijo, pues, yo estuve en oración y le dije al Señor, si me quieres quitar el cigarrillo, quítamelo. Pues eso es un poco irresponsable. Mejor dicho, eso es muy irresponsable. Dios puede quitar el cigarrillo en una oración, amén. Dios puede quitarlo. Pero yo no tengo que obligar a Dios a que haga eso. Yo no lo puedo obligar. Yo no tengo que obligar a Dios. Entonces llevamos dos, dificultades de aprendizaje y adicciones. Ahí son importantes este tipo de profesionales. Los profesionales de la salud, especialmente los psicólogos, pueden hacer mucho bien en muchas situaciones de pareja. Usualmente un buen sacerdote que tenga sentido común puede ayudar mucho a una pareja, eso es cierto. Pero es que hay un factor que no se nos debe olvidar, y es que el tratamiento de una situación de pareja a veces tarda semanas enteras y meses enteros. Y un buen psicólogo, estamos hablando de una persona creyente y una persona con buenos elementos de juicio, puede hacer mucho bien en eso de facilitar la comunicación, puede hacer mucho, mucho bien. Entonces, en los temas de pareja, ayuda, realmente ayuda, sí es cierto. Y ahí van tres: dificultades de aprendizaje, adicciones, problemas de pareja. Y hay algo que es un poquito nuevo, pero es lo que estamos comentando hoy. En los casos de depresión formal, suele necesitarse la ayuda del psicólogo. Es decir, no pensemos que si una persona está en una condición realmente grave, en una condición clínica, todo se va a arreglar así nomás. No necesariamente. Te repito, así como llevar el carro al mecánico, no significa dejar de creer en Dios. Así como ir donde el odontólogo porque tengo una caries, no es dejar de creer en Dios. Así como recibir las pastillas de litio del psiquiatra, no es dejar de creer en Dios. Así también, pedirle al psicólogo que me ayude en un problema prolongado de depresión, no es dejar de creer en Dios. De hecho, un buen psicólogo, lo que va a hacer es poner tu propia fe a trabajar a favor de tu tratamiento. O sea que hay espacio para el profesional de la salud mental, hay espacio. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a apreciar a estos profesionales sin endiosarlos. Si yo tengo un problema gravísimo de vesícula que me tiene sufriendo 5 años y un médico, como decimos popularmente, da con el chiste y me da el tratamiento justo, y en 3 semanas estoy completamente recuperado, pues yo estoy feliz y estoy agradecido con mi doctor. Y eso no significa que yo lo vaya a endiosar. No es Dios, es un médico, un buen médico, punto. Lo mismo con el psiquiatra, lo mismo con el psicólogo. Entonces, tenemos que acercarnos a estos profesionales, escogerlos muy bien y recibir su ayuda y estar agradecidos con ellos sin endiosarlos. No son Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Pasemos a la última parte de este compartir. En estos últimos minutos vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros, digamos el común de los mortales, qué podemos hacer en un caso que no es clínico. En un caso que no es de depresión formal, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo podemos ayudarnos? No en el caso ese gravísimo, que ya dijimos que muchas veces toca remitirlo, a veces incluso a una institución. No, no nos vamos a referir a ese caso. Hablemos más bien de cómo podemos hacer nosotros cuando no tenemos una depresión clínica, ni una depresión formal, ni estamos pues en esa condición gravísima, pero ciertamente sí llevamos como un peso, como una tristeza que nos visita con mucha frecuencia. No es clínico, no es una depresión clínica, no es de especialista, pero sí me está amargando la vida y sí me está oscureciendo. y sí me está limitando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones prácticas se pueden dar desde el punto de vista de nuestra fe? Eso es lo que vamos a comentar en esta última sección de esta enseñanza. Yo quiero empezar por la parte quizás más difícil y la más inesperada. ¿Sabe lo que yo he encontrado? Por favor, que nadie se ofenda con esto. Yo no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero ¿sabe lo que he encontrado? Las personas que se dan, las personas generosas, las personas que están preocupadas por otros seres humanos y que saben entregarse a otros seres humanos, rara vez sufren de esta depresión, rara vez. Parece que uno de los mejores antídotos para la depresión en sentido informal, ya te dije que los casos graves y todo eso, vamos al especialista y vamos sin temor, buscamos bien y buscamos un buen especialista y no hay por qué tener miedo de eso. Para los casos graves, depresión formal, depresión clínica, el especialista. Pero quitando ese caso, yo he visto que lo mejor para darle alegría al corazón es amar. Así de sencillo, amar. Y yo he visto que lo peor cuando uno está así como con esa tendencia oscura, amarga, lo peor es encerrarse. El egoísmo aumenta tu tristeza. El encierro aumenta tu tristeza. El encerrarte en ti aumenta tu amargura. El salir de ti, el preocuparte por otros, el descubrir a otros, el entregarte a otros, te trae vida. Te trae vida. A ver, yo voy a mencionar una persona aquí, que todos la conocemos, yo creo que la queremos. Tía Malita. Es una persona mayor. ¿Tú ves cuánta alegría tiene ella, como tantas otras personas que son de edad? Permítanme citar un caso también de mi familia. Mi papá, a quien Dios tiene con vida todavía, vida y buena salud, alabado sea el Señor. Mi papá tiene 81 años. A sus 81 años de edad, él es feliz preparando clases para darle a sus muchachos, a sus estudiantes. Él tiene algo que dar y lo da. Y bendito sea el Señor. Mi papá ha pasado por muchas tristezas en su vida. Quizás la más grande de todas, la muerte de la esposa, mi madre. Cuando mi mamá murió hace 3 años largos, todos inmediatamente, además de la tristeza que teníamos, empezamos a temer por mi papá. Pues mi papá, un hombre que tenía la misma edad de mamá, 78 años, de repente se queda solo. Y realmente una persona en esas condiciones puede entrar en una depresión clínica. Pero mi papá no cayó en eso. Y una de las razones es porque él siguió dándose a nosotros y a sus estudiantes. Él es profesor. Sal de ti mismo. Únete a una comunidad de oración, de servicio. Uno de los grupos de oración que fue fundamental en mi vocación sacerdotal, el Grupo Espíritu Santo en el barrio Los Andes de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, como decimos a veces, ese grupo de oración tenía entre sus participantes una señora que tenía cerca de 80 años de edad, la señora Amelia, y se movía con dificultad. Y uno veía que cuando ella se sentaba, pobrecita, a veces casi tenía como que dejarse caer en el sillón, porque la última parte de la operación de sentarse le costaba trabajo. Y utilizaba unos lentes gruesos, gruesos. Tenía muchas limitaciones, pero ahí estaba ella. Y estaba medio artrítica, pero llegaba el momento de alabar a Dios. Y ella alzaba sus manitos todo lo que podía y glorificaba a Dios. Y yo era un muchacho de 17 años y ella tenía, vamos a decir, 77. Me llevaba 60 años, pero para mí ver a esta Amelia levantando sus manitos, glorificando a Dios, susurrándole cosas lindas a Jesús al oído, Para mí, que yo era un niño, que yo era un muchachito, para mí era un gran testimonio. Y yo siempre, siempre la abracé con mucho amor. Para mí era como mi abuelita ella. Y yo la abrazaba con amor y le daba gracias. Y ella también nos sonreía y nos bendecía. Al poco tiempo murió. ¿Pero no es hermoso eso? Que ella utilizó los últimos meses y años de su vida para alentar la fe en los jóvenes. Yo nunca la vi deprimida, nunca. Tenía no sé cuántas enfermedades, tenía todos los años del mundo, no podía sentarse bien, pero estaba de buen ánimo. ¿Por qué? Porque amaba. El amor es la respuesta. Hay que entregarse, hay que darse a los demás. Pero cuidado, acuérdate lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, el amor no lleva cuentas. Si tú vas a darte, como esta señora Amelia del grupo de oración en Bogotá, o como el caso que les presenté de mi propia familia, mi papá Bernardino, si tú vas a darte, no te pongas a llevar cuentas. ¿Tú piensas que simplemente es un regalo que tú puedas amar? Si tú estás esperando si van a ser agradecidos, no van a ser agradecidos, si me toman en cuenta, no me toman en cuenta, ya me hicieron mala cara, ya soy un anciano, ya no tengo nada que dar. Si tú entras con esos dramas tontos, en vez de ganar, pierdes. Yo no te dije, busca ser amado, te dije, busca amar, como dice la oración de San Francisco. Que yo no busque ser consolado, sino consolar. Que yo no busque ser amado, sino amar. ¿Por qué? Porque la persona que está esperando ser consolada, finalmente se frustra, se entristece y se amarga. Nadie me consuela. La persona que está esperando que la quieran, se queda siempre esperando que me quieran, que me quieran, que me quieran, que me quieran. Nadie me quiere. Depresión, tristeza, amargura. La clave está en amar. No en estar esperando uno todo el día que lo amen, no en estar esperando uno toda la vida que lo amen. Les voy a contar otra cosa de familia. A mí a veces me da pena decir tantas cosas de familia, pero es que ¿sabe por qué lo digo? Por dos razones. Para que se vea que son cosas que suceden en la vida de una persona, real, tan real como ustedes y como yo. Y segundo, porque me parece hermoso hablar de casos que realmente conozco de cerca. Yo tengo una prima a la que quiero mucho, bendito sea Dios, hay mucho amor en mi familia. Tengo una prima a la que quiero mucho, se llama Claudia Lilia. Está casada con un muchacho llamado Mario. Ya llevan años de matrimonio. Bueno, ellos tomaron una decisión muy hermosa, que yo la admiro. Ellos decidieron adoptar. ¡Qué lindo! Una adopción. Bueno, ya eso me parece noble y bello. Pero me gusta más todavía lo que dijo la abuelita de Mario. La abuelita del esposo de mi prima, la abuelita de Mario. Cuando estaban en el proceso de adopción, en la oficina que tramita ese tipo de procesos, allá en Colombia, pues tenían que llevar toda una serie de requisitos, ¿no? Y uno de los requisitos es entrevista con toda la familia. Y ahí llegó la abuelita de Mario, una señora con muchísimos años. Ahí llegó ella. Y toda esta historia es para contarles la frase de la abuelita de Mario. La señorita, la dependiente que tenía que llenar los formularios de la entrevista, les hacía preguntas para ver si ese hogar era un hogar apropiado para adoptar. Y entonces le pregunta, les hace muchas preguntas, y una de las preguntas era, ¿ustedes por qué quieren adoptar? Y la primera que responde es esta señora y dice, queremos adoptar porque tenemos mucho amor y porque tenemos muchos deseos de dar este amor a alguien. Es la cosa más bella que yo he oído en mucho tiempo. Fíjate, no es queremos tener un hijo como el que quiere tener una muñeca, el que quiere tener un muñequito para nosotros, muñequito, no. Queremos dar. Queremos amar. Para mí esa señora, Dios la bendiga, ya falleció. Para mí esa señora fue siempre de un testimonio tan hermoso. Yo nunca la vi deprimida, nunca. Y esa es otra que también tenía una serie de situaciones de salud y viuda, por supuesto, y bueno, toda una cantidad de razones para estar triste. Pero el corazón de ella quedó retratado con esa frase. Tengo necesidad de amar. tengo necesidad de darme. ¿No es bello eso? ¿No es bello eso? Yo he conocido tantos y tantos sacerdotes. Yo podría dar nombres. A ver, mencionemos uno que difícilmente ustedes conocen aquí. Este padre se llama Raniero Marinchoni. El apellido y el nombre son italianos, pero él es ecuatoriano de nacimiento. Raniero es un hombre que es párroco en Guayaquil. ¿Ocupado en qué? En servir y en amar. Es una de las personas más alegres que yo haya conocido y lo he conocido por años y años. Gran sacerdote. ¿Dedicado a qué? A servir y amar. Ustedes pueden creer que hicieron una encuesta sobre este tema de la depresión y descubrieron que una de las profesiones más felices del mundo es ser sacerdote. Por supuesto, yo no niego, hay deficiencias en los sacerdotes, hay problemas, hay pecados en los sacerdotes. Pero créeme, servir y amar te llena el alma de júbilo. Por supuesto, el amor tuyo tiene que alimentarse del amor de Dios. Por eso otras recomendaciones son: aliméntate de la palabra, aliméntate de la oración. Pero no de cualquier manera. Cuando vayas a la misa, ¡gózatela! ¡Gózatela! Disfruta a Jesucristo, alábalo, ámalo, adóralo con todo tu ser. Yo trato de seguir ese consejo que existe en muchas sacristías del mundo. Sacerdote de Dios, celebra esta misa como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. Precisamente, voy a tener la Santa Misa hacia en unos 20 y tantos minutos en la parroquia de María Auxiliadora. Qué bueno vernos con algunos de ustedes allá. Y les cuento, yo trato de vivir la Eucaristía así. Y trato de predicar la homilía así. Quizás esta es la última homilía que voy a predicar. Quizás esta es la última vez que Jesús me permite tener su cuerpo en mis manos. ¡Vive, vive la Eucaristía! No hagas la oración como un elemento más del día. Haz tu oración como el momento precioso de encuentro con el Señor, en que te gozas en su amor. Que sea verdadera comunión de vida con Él. Eso transforma, eso hace distinta la vida. Hermanos, estas son algunas reflexiones sobre lo que puede ser la depresión. Recuerda lo que hemos dicho, hay casos que son graves, hay que llevarlos a los profesionales, sin humillarnos, escogiendo bien y dando gracias a Dios por estas personas. Y hay otros casos que no son, digamos, tan graves y en los que nosotros podemos aportar mucho. Y son estos otros casos en los que a través del amor, la oración, el servicio, la alabanza, la gratitud, la alegría, el elogio a otros, llegamos a encontrar que la vida, que ser llamados al banquete de la vida, es absolutamente maravilloso. Que Dios los bendiga.